Estamos arrancando ya nuestra segunda hora Camino al Sol a través de Estación 97.7. 8 minutos y los martes llega aquí buena energía emprendedora a nuestro programa de la mano del alma del espíritu de Isaías Medina. Buenos días.
Buenos días, gente linda. Martes por la mañana arrancó esta semana desde ayer con todas las pilas puestas.
Hasta con Alberto viene.
Tenía tu bizcocho. Pero
confieso que
hubo
olvidado.
Que comérselo.
Pero sí. Tuve que sacrificarme por ti y comérmelo. Me dijeron que el vinito estaba muy bueno.
Me han dicho que fue apoteósica el festejo, y se lo merece, de verdad. Ustedes han hecho un esfuerzo sostenido, que eso es lo más difícil en este país, sostener el esfuerzo. Sí, porque muchas veces se comienza con mucho ímpetu, mucho ánimo.
Brío.
Sí, las adrenalinas con el desarrollo de algo, con la buena idea, y después se diluye en el tiempo.
Como dice Punset, que la alegría o la felicidad está en la antesala de la felicidad.
Efectivamente, sí.
Y es interesante.
Interesante esa idea.
Sí, es decir, sí, hay un paso previo antes de uno pensar inclusive en algo. De hecho, desde la neurociencia se sugiere o se estaba identificando de que todos tomamos decisiones antes de que el cerebro le llegue la información. Es decir, es impresionante cómo uno toma decisión. Pero lo más que me llama la atención es que los místicos de hace 2000, 3000 años decían eso. De hecho, decían algo impresionante con relación a lo que la ciencia hoy día ha descubierto, es con el Big Bang, que es una de las tantas teorías de cómo surgió todo esto. Y decían esos místicos de que todo está hecho de una misma sustancia. Ajá, sí, uepa, qué chévere. Y que todo está interconectado. Y entonces ahí, pero ¿y de dónde sacaron? Es verdad, ¿cómo es que alguien desde hace 3000 años podía sugerir esto? Y es de los grandes cuestionamientos que de manera particular siempre tengo con todo esto que uno ve ahora mismo, donde la ciencia es la dueña del conocimiento, ¿sí? Es decir, se ha hecho capú y no te abajes. Sí, ustedes se recuerdan, ¿verdad? Sí.
La ciencia que en su momento era la cuestionada, era la vista con mal ojos,
claro,
con malos ojos.
Sí, sí.
Y bueno, ahora es quien tiene la razón.
Mira, entonces, claro, poder. Sí, es un tipo de conocimiento y es impresionante el conocimiento que ha desatado la ciencia. De hecho, todo el mundo tecnológico, el mundo moderno, ha sido gracias a la ciencia. A muchas personas pensando sobre cómo resolver una situación. Sí, pero ya sabemos que no es la única fuente de sabiduría o conocimiento. Por ejemplo, el arte. El arte tiene un mecanismo donde nosotros entendemos, comprendemos y sentimos cómo vivir equilibradamente desde el arte. De hecho, el arte fue primero que la palabra. Antes de la persona ser capaz de comunicarse verbalmente, dibujaban, danzaban, se comunicaban con el lenguaje corporal. Eso es interesante reconocerlo porque hoy día quizás el arte, por el poco power en el mundo económico, pues entonces como que está relegado y necesita subvención de todo tipo.
Y que la hemos, ¿sí? y la hemos visto y la hemos relegado al simple plano del entretenimiento.
Claro. Claro,
pero sí. eso es utilizar del gran potencial que tiene la expresión artística apenas un 0.001%.
Por darle un número.
Sí. Pero yo digo eso, que en este tiempo nosotros hemos... el arte popular, ¿no?
Sí.
Solo tiene un vano fin de entretenimiento efímero.
Claro, sí. Y eso, reconocer eso de que el arte también es un compendio de información y conocimiento interesante, nos da el traste de pensar también que la filosofía también es otra fuente maravillosa de uno poder entender y comprender cómo es que funciona las interacciones entre los seres humanos y cómo es que funciona quizás hasta la naturaleza. Desde la filosofía se ha podido entender muchos mecanismos. Pero la gran ganadora desde hace 300 años ha sido el conocimiento científico, por su sistematicidad, por su organización, por la manera en que aborda los problemas, ¿verdad? Y entonces me gusta el pensamiento científico porque es colaborativo. Es muy colaborativo. Los políticos deberían aprender de los científicos de cómo resolver problemas. El científico no se guarda así que cosas e informaciones para por si acaso me dice o me hace. Uh-huh. Todo lo contrario. En el compartir es que está, parece ser, las soluciones que más nos aquejan. Y bueno, muestra está el desarrollo de la salud. ¿Cómo es que hemos encontrado esos grandes
avances
en todos los ámbitos de la ciencia? Y es el compartir.
Y has dicho algo sumamente importante, el trabajo colaborativo. Yo siempre voy a llegar tan lejos como mis brazos, tan lejos como tenga una capacidad en un momento. Y cuando estoy en base al trabajo colaborativo, otro parte de mi límite. Y así sucesivamente, es decir, ya tú llegaste hasta aquí, ya una curva de aprendizaje se agotó. Entonces, yo tomo y comienzo. Es decir, tu final es mi principio.
Efectivamente. Ustedes escucharon hace unos años que encontraron la partícula de Dios, uh-huh, el bosón de Higgs.
Así es.
Sí, que era un... No se veía, de hecho. Solo se veía su interacción, su resultado. Pero esa partícula subatómica, hasta hace un par de años que en el CERN, que es este gran laboratorio que hay en la frontera entre Suiza y Austria, me parece, o Italia, identificaron que existe ese bosón. Bueno, pues el bosón de Higgs estaba literalmente propuesto desde la década de los 60, pero no se podía medir porque no existían mecanismos, no existían maquinarias que pudieran medir.
No había tecnología en ese momento
llegar hasta ahí. Pero lo que quiero rescatar es de que eso... fueron capaces los científicos de identificarlo por una colaboración en el tiempo de varias generaciones de científicos. Claro. Entonces, es interesante reconocer de que la ciencia tiene una magia de poder transmitir una información y sostener la información. Y así como también los científicos han tenido esas grandes luces, ha habido muchísimas otras personas que han entendido, comprendido de qué va esto de vivir, de cómo está dividido o cómo está formado el ser humano. Y me he encontrado con muchas informaciones sobre la mente del ser humano. Hoy la neurociencia es, digamos, el caballero andante que está peleando por entender todo lo que sucede en el cerebro, que por cierto, desde la década de los 90 es que se le ha hecho grandes inversiones a la investigación del cerebro. Antes de eso no había mucha investigación sobre...
Era el gran desconocido.
El desconocido.
El gran misterio.
Efectivamente. Entonces, decían estas personas de que y ya hemos hablado en otras ocasiones, pero hoy vamos a darle un toque diferente, de que la subconsciencia tiene todo el poder. ¿Y qué es la subconsciencia? Bueno, desde el lado de la psicología, le llaman el inconsciente. Lo único es, tengo un profesor que decía, caray, pero es que de inconsciente no tiene nada. lo que nos resulta a nosotros, que es inconsciente, pero es la parte, digamos, detrás de toda esta racionalidad, ¿verdad? Es decir, cuando uno se pone a estudiar, se pone a comprender algo, a desmenuzar algo para poder desentrañar el por qué sucede lo que sucede, bueno, estamos utilizando una parte de nuestra mente que es la razón, ¿sí? La razón cuando planificamos, cuando buscamos desmenuzar al detalle eso. Bueno, pues resulta que para que eso sea posible... y tomando en cuenta de que este universo es polar, es dual, si existe el aspecto racional, entonces existe el aspecto que está detrás, no irracional, sino subconsciente. Y ahí es todo un mundo maravilloso, porque todos, por suerte, todos tenemos subconsciencia, y en verdad toda nuestra vida está casi y le voy a quitar el casi, está determinada por nuestro mundo subconsciente. Pero hemos hablado tanto de eso que parece que es repetitivo. Miren, no va a ser suficiente hablar de lo que es el mundo de la subconsciencia. A finales del siglo XIX, a principios de XX, había un señor llamado William James, considerado como el padre de la psicología en Estados Unidos, que decía algo, pero desmoledor en ese momento. Ahora es impresionante cómo llegó esa deducción. En ese momento era un loco. Y él decía que el poder de mover el mundo está en la mente subconsciente. El poder de mover el mundo está en la mente subconsciente. Y tomando el caso de los científicos, todos han llegado a la conclusión en algún momento de que se le ha ocurrido una solución a algo que venían años trabajando, el famoso ajá, ¿sí? El famoso eureka. ¿Sí? En algún momento, relajado, en el momento, hay muchos que han tenido su sala de relax, ¿sí? Sus salas de antiestrés, como decía uno de ellos, su sala de no pensar. De no pensar, pero ¿es posible no pensar? Sí, es posible no pensar. Atención, mujeres, los hombres, es posible estar sin pensar. Sí, es posible. Pero claro, tú estás pensando en algo. No.
Y créale, es que no estamos pensando en nada.
Nada. Inclusive podemos estar viendo televisión y no estar ahí, ¿eh?
Sí, tenemos los ojos fijos en la pantalla y no enterarnos de nada. Sí, es posible.
Eso es posible.
Ay, mi madre.
Sí. El hombre tiene esa capacidad impresionante. Pero lo más trascendental de todo esto, de uno darse cuenta de que existe un aspecto que subyace a todo nuestro comportamiento, casi que es automático. Casi no, es automático. La subconsciencia tiene todo el poder de manejar nuestros hilos conductuales. Nosotros nos movemos por todo lo que está en esa plataforma. Vamos a ponerlo en ámbito, ¿verdad? Modernos, digitales, en esa plataforma que es la que nos lleva a nosotros a sentir cosas. La subconsciencia, dicen algunos expertos, es donde está radicada toda la memoria. Toda la memoria. Nosotros en verdad tenemos una memoria fantástica. Lo único que como no la ejercitamos muy a menudo, pues se nos olvidan muchas cosas, pero todo lo que nosotros hemos escuchado, todo lo que hemos visto, todas nuestras experiencias están grabadas en un mega hiper gigante disco duro que se llama subconsciencia. ¿Sí? Esa capacidad de guardar información es una capacidad, la memoria, es la memoria literalmente. Hay un científico, ya falleció, Carl Privan se llamaba, que comenzó a hacer algunos estudios sobre dónde estaba la memoria. ¿Dónde está radicada la memoria? Entonces uno pensaría que la memoria está en el cerebro. Y entonces parte de sus investigaciones buscaban identificar exactamente en qué parte física de nuestro cuerpo está la memoria. Y claro, se arranca por el cerebro. Y hay muchas investigaciones que hizo Carl Privan que eran como muy maquiavélicas también algunas. Era como diseccionar el cerebro de un ratón y ver y irlo cortando por pedazos.
Y ahí hago un paréntesis. Hace algunas semanas veía la información de que se logró el primer trasplante de recuerdos o de memoria entre ratas.
Ya tú sabes. ¿Cómo que se llama la serie? ¿Qué? Carbon,
Altered Carbon. Como carbono alterado sería la traducción.
Por ahí va.
Pero ciencia ficción.
La película sí.
La serie, eso creemos. Pero lo de la rata no.
Es decir, la primera transferencia de memoria.
De memoria.
En animales. Se dio a conocer hace algunas semanas.
Pues Carl Privan hizo un ejercicio, uno de estos experimentos que uno le da como cosita, ¿verdad? Pero que forman parte.
¿Qué es lo que da? Cosita.
Cosita, sí.
Bueno, dice que esa mente subconsciente es lo que aloja todo lo que está conectado con las emociones.
Efectivamente, también aparte de la memoria y emociones. Entonces, Carl Privan lo que hizo fue que tomó algunos conejillos de India, que son estos ratones de laboratorio, y le enseñó, ¿verdad?, un ratón normal, sano, el laberinto, dentro de un laberinto, cómo llegar hasta el queso. Es decir, en una situación crítica de hambre, el olfato del animal, pues llegaba hasta el queso.
Que tienen dos olfatos.
Sí. Y resultó entonces que comenzaron ahí a hacer disecciones del cerebro. Y le quitaron la mitad del cerebro y en condiciones críticas llegaba hasta el queso. Y le quitaron un cuarto más y la mitad. Y así hasta que llegó solamente el 5% de... Y todavía quedaba así todo mutilado. Era capaz de llegar hasta... Ahí. Hasta allá. Entonces, una de las grandes conclusiones de Carl Privan, este gran científico...
¡Qué cruel!
Es, es terrible, da cositas, sí. de los grandes hallazgos de Carl Privan es de que la memoria está en todas las células de nuestro cuerpo. Entonces, eso viene a cuento porque entonces los místicos de hace 2000 o 3000 años estaban, parece que en lo cierto, cuando decían que la subconsciencia era donde radicaba toda la memoria del ser humano y que estaba en todo el cuerpo, en todo el cuerpo estaba. Interesante, pero adicional, han encontrado muchísimas cosas que la subconsciencia es capaz de manejar, de que gracias a ella es que podemos nosotros vivir y tener el estilo de vida que nosotros queremos. Uno creería que es por el conocimiento que uno ha acumulado y lo capaz que uno es de desenvolver ese conocimiento en el momento que toca. Pues mire, uno es capaz de desenvolver ese conocimiento cuando toca porque tiene un tipo de subconsciencia, o digamos el mundo de la subconsciencia, me ayuda a tener las actitudes necesarias para mantener sostenidamente el interés. Fíjense ustedes que la voluntad, que uno muchas veces dice la procrastinación, es una cuestión
dejar
de que
las cosas
es
para
falta
luego.
De voluntad, ¿verdad? Pues parece que no, o parece que sí, pero no tan grande como uno creería que es. Resulta que la procrastinación o dejar las cosas para después es relativa, porque si a una persona le dicen, usted, fíjense que el dominicano típico llega tarde a los lugares, sí. ¿Verdad? Llega tarde. Pero si a esa misma persona le dicen, usted puede estar en Montecristi, no, en Guayubín, que es Montecristi, sí, a las 3:30 de la tarde del domingo 14, ese hombre amanece allá porque le han dicho que le van a dar un chequecito de 100,000 pesos.
Eso hay una motivación.
¿Verdad que sí? Entonces, los olvidos, dejar todo para después, es una cuestión de falta de propósito.
Interés.
Un interés marcado, un deseo pronunciado en eso. Y eso lo podemos sostener, por ejemplo, ustedes que han sostenido estos 6 años aquí. Sí, yo iba a decir que ustedes eran masoquistas, pero no.
No, para nada.
Que sí, pero no.
Ustedes han sostenido este esfuerzo enormemente y lo van a seguir sosteniendo. A mí lo que me gusta, por ejemplo, de este grupo es que ustedes tienen las cargas repartidas. Ustedes pichan innings mientras otro está haciendo otra actividad. Se complementan súper bien. Y eso... eso es rescatable para el modelo país que nosotros queremos. Una vez de muchacho, yo de manera ingenua, digo muchacho, 14, 15 años, en el colegio dije, pero ven acá, pero si todos los políticos tienen una solución para el país, ¿por qué no se unen y resuelven esto? ¿Eh? Pero de manera ingenua, totalmente, ¿verdad?
Sí, pero wow, y sí.
¿Eh?
Y si estos políticos nos sorprendieran, si nos dieran un susto, me gustaría ser así, asustado terriblemente por los políticos de esa forma.
Pero miren, les redondeo la idea del subconsciente para que pongamos un poco más de atención en ello, qué es, cómo trabaja, de qué depende de que yo sea consciente de que existe esa fuerza complementaria ahí. Miren, el subconsciente es capaz de dirigir el cuerpo, de sanar el cuerpo. Ya los médicos saben de que ellos no sanan, hace rato que lo saben, de que en el mejor de los casos ellos crean las condiciones para que el mismo cuerpo se autorregenere. Eso es interesante reconocerlo. Es el cuerpo mismo que genera todo lo que necesita para poder llegar al equilibrio otra vez. ¿Y quién es encargado de eso? La subconsciencia es la encargada de hacer todo ese proceso interno, pero también almacena y organiza las emociones, los recuerdos, las creencias y la energía que necesitamos para meterle gana a la cosa cuando toca.
Es decir, que en ese subconsciente tenemos mucho poder.
Sí.
Y para el que tiene la duda con el tema, entonces, ¿y dónde anda el inconsciente por ahí? Eso es puro instinto. Eso es instinto. Usted ve un perro y sale brincando. Es su inconsciente que usted está haciendo eso. Si le va a caer algo, si usted se está cayendo, el usted ponerse de lado para no golpearse la cara, eso es puro instinto. Sí. Y eso es inconsciente que lo hace.
Totalmente.
Esa es nuestra mente más primitiva. A Isaías Medina, para ponernos en contacto contigo.
Ah, sí, pueden llamarnos porque tenemos entrenamiento focalizado en estas cosas. Nos pueden llamar al 829-884-3600 o entrar a nuestra página isaiasmedina.net. Hay muchas informaciones gratuitas.
Ahí hay mucho para leer.
Pueden bajar audios, videos, PDF, cosas interesantes que les puede gustar a más de uno. 829-884-3600.
Que tengas un excelente día, Isaías.